Distancia de rescate, desde página 102, novela de Samantha Schweblin. Tenemos que avanzar, estamos perdiendo el tiempo. Ahora tu madre también mira hacia el patio trasero. Y son tantas tumbas, Amanda. Cuelgo la ropa mirando siempre el piso porque te digo, si piso uno de esos bultos, necesito ir al sillón, digo. Tu madre se levanta de inmediato y me acompaña con un último esfuerzo. Me dejó caer en el sillón. Cuando día 3 me ayudas a levantarte. Carla me acomoda, 1, me da un almohadón, 2. Estiro mi brazo y antes de quedarme completamente dormida abrazo a Nina y la aprieto contra mi cuerpo. 3. Agárrate de la silla, sí, sentate. ¿Me ves, Amanda? Sí, te veo. Estoy muy cansada, David, y tengo unas pesadillas espantosas. ¿Qué ves? No acá. Acá te veo a vos. Tenés los ojos muy rojos, David, y casi no te quedan pestañas. En las pesadillas veo a tu padre. Es porque está en la casa. Es de noche y mis padres las miran acostadas sobre el sillón y discuten. Tu madre revisa mi cartera. No está haciendo nada malo. Sí, ya sé, creo que busca algo. Me pregunto si finalmente llamará a mi marido. Esto es todo lo que debería hacer. ¿Se lo dije suficientes veces? Se lo dijiste al principio y ahora ella intenta encontrar algún número de teléfono. Tu padre se sienta frente al sillón y nos mira. Mira mi té intacto todavía sobre la mesa. Mira mis zapatos que tu madre me quitó y dejó a un lado del sillón. Mira las manos de Nina. Te pareces muchísimo a tu padre. Sí. Tiene los ojos grandes y aunque preferiría que no estuviéramos ahí, no parece asustado. Por momentos me duermo. Y ahora las luces están apagadas y todo está oscuro. Es de noche y ellos no parecen estar en la casa. Creo que te veo. ¿Te veo? Estás junto a la cortina de plástico, pero ya no hay luz detrás. Ya no se ven los álamos ni los sembrados. Ahora tu madre pasa junto a mí y abre la ventana que da al fondo. Por un momento el aire huele a lavanda. Escucho la voz de tu padre. Ahora hay alguien más. Es la mujer de la salita de emergencia. Está en tu casa y tu madre se acerca con un vaso de agua. Me pregunta cómo me siento. Hago un esfuerzo y me incorporo. Me trago otra pastilla del blister y le dan también a Nina, que parece estar un poco mejor. Y me pregunta algo que no puedo contestar. El efecto va y viene. Están intoxicadas. Sí. ¿Y entonces por qué no nos dan algo para la insolación? Porque la enfermera es una mujer muy tonta. Después me vuelvo a dormir. Varias horas. Sí. Pero el hijo de la enfermera, los chicos que vienen a esta aula, ¿son chicos intoxicados? ¿Cómo puede una madre no darse cuenta? No todos sufrieron intoxicaciones. Algunos ya nacieron envenenados, por algo que sus madres aspiraron en el aire, por algo que comieron o tocaron. Me despierto en la madrugada. Nina te despierta. Vamos, mami, dice y me sacude. Y estoy tan agradecida, es como una orden, es como si acabara de salvarnos la vida las dos. Me llevo un dedo a los labios para indicarle que debemos hacer silencio. Se sienten un poco mejor, pero es un efecto que va y viene. Todavía estoy mareada y tengo que hacer algunos intentos para lograr ponerme de pie. Me pican los ojos y me los refriego un par de veces. No sé cómo se siente Nina. Se ata sus zapatillas, aunque todavía no sabe hacerlo del todo bien. Está pálida, pero no llora ni dice nada. Ya estoy de pie. Me ayudo apoyándome en la pared, en el espejo oval, en la columna de la cocina. Las llaves del coche están junto a la cartera. Levanto todo muy lentamente, cuidando de no hacer ningún ruido. Siento la mano de Nina en mis piernas. La puerta está abierta y atravesamos las largas tiras del plástico agachadas, como si saliéramos de una cueva fría y profunda hacia la luz. Nina se suelta. Apenas dejamos la casa, el coche está sin llave y las dos entramos por la puerta del conductor. Cierro, enciendo el motor y salgo marcha atrás unos cuantos metros hasta el camino de ripio. Antes de doblar, por el espejo retrovisor, miro por última vez la casa de tu madre. Por un momento la imagino saliendo en bata, haciéndome desde la puerta de la casa algún tipo de señal, pero todo permanece inmóvil. Nina se pasa sola al asiento trasero y se pone el cinturón. «Necesito agua, mami», dice y cruza sus piernas sobre el asiento. Y yo pienso que sí, que claro, que eso es todo lo que necesitamos ahora, que hace muchas horas que no bebemos y las intoxicaciones se curan tomando mucha agua. «Vamos a comprar unas cuantas botellas en el pueblo», pienso. Yo también tengo sed. Las pastillas para la insolación quedaron sobre la mesa de la cocina y me pregunto si no hubiera sido bueno tomar otra dosis antes de salir a la ruta. Nina me mira con el entrecejo fruncido. ¿Estás bien, Nina? ¿Mi amor? Los ojos se le llenan de lágrimas, pero no vuelvo a preguntar. Somos muy fuertes, Nina y yo. Eso me dijo mientras dejo el ripio y el coche finalmente muerde el asfalto del pueblo. No sé qué hora es, pero no hay nadie todavía en la calle. ¿Dónde se compra agua en un pueblo donde todo el mundo duerme? Me refiego los ojos. Porque no ves bien. Es como si necesitara lavarme la cara. Hay mucha luz para ser tan temprano. Pero no hay tanta luz. Son tus ojos. Hay algo que me molesta en los ojos, los brillos del asfalto y de los caños del bulevar. Bajo el parasol y busco mis anteojos en la guantera del coche. Cada movimiento extra requiere un gran esfuerzo. La luz me obliga a entrecerrar los ojos y me cuesta manejar en estas condiciones. ¿Y el cuerpo, David? Me pica mucho el cuerpo. ¿Son los gusanos? Se sienten como gusanos. Gusanos minúsculos en todo el cuerpo. En pocos minutos, Nina quedará sola en el coche. «No, David, eso no puede pasar. ¿Qué va a hacer Nina sola en el coche? No, por favor, es ahora, no, es ahora. Esta es la última vez que veo a Nina. Hay algo un poco más allá sobre la calle llegando a la esquina. Voy más despacio y entrecierro más los ojos. Es difícil, David. Duele muchísimo». «¿Somos nosotros? ¿Quiénes?» Los que cruzan la calle. Es un grupo de gente. Freno el coche y los veo. Cruzan a centímetros del coche. ¿Qué hace tanta gente junta a esta hora? Hay muchos chicos, casi todos son chicos. ¿Qué hacen cruzando todos juntos a esta hora? Nos llevan a la sala de espera. Ahí nos dejan antes que el día empiece. Si tenemos un mal día, nos regresan antes, pero por lo general no volvemos a casa hasta las noches. Una señora en cada esquina vigila que el cruce sea seguro. Es difícil cuidar de nosotros en las casas. Algunos padres ni siquiera saben cómo hacerlo. Las señoras llevan el mismo delantal que la mujer de las salitas de emergencia. Son las enfermeras. Son chicos de todas las edades. Es muy difícil ver. Me encorvo sobre el volante. ¿Hay chicos sanos también en el pueblo? Hay algunos, sí. ¿Van al colegio? Sí, pero acá son pocos los chicos que nacen bien. ¿Mami? Pregunta Nina. No hay médicos y la mujer de la Casa Verde hace lo que puede. Los ojos me lloran y me los aprieto con ambas manos. Mami es la nena de la cabeza gigante. Abro los ojos un segundo hacia el frente. La nena de casa, hogar, está quieta frente al coche y nos mira. Pero yo la empujo. Sí, es verdad, sos vos el que la empuja. Siempre hay que empujarla. Son muchos chicos. Somos 33, pero el número cambia. Son chicos extraños, son, no sé, arde mucho. chicos con deformaciones, no tienen pestañas ni cejas, la piel es colorada, muy colorada y escamosa también. Solo unos pocos son como vos. ¿Cómo soy yo, Amanda? No sé, David, ¿más normal? Ya cruza el último, cruza también la última mujer, y antes de seguir a los chicos se queda un momento mirándome. Abro la puerta del coche, todo empieza a verse muy blanco, no deja de refregarme porque tengo la sensación de que tengo algo metido adentro. Se siente como gusanos. Sí, si tuviera agua podría lavarme. Salgo y me apoyo en el coche, pienso en las mujeres, las enfermeras. ¡Mami! Nina está llorando. Quizás si ellas pudieran darme algo de agua, pero me cuesta tanto pensar, David. Tengo tanta bronca y tanta sed y tanta angustia y Nina no deja de llamarme y yo no puedo mirarla, ya no hay prácticamente nada que pueda ver. Hay blanco hacia todos lados y ahora soy yo la que llama a Nina. Tanteo el coche e intento volver a entrar. Nina, Nina, digo. Todo está tan blanco, las manos de Nina me tocan la cara y yo las aparto con la brusquedad. Nina, digo, toca el timbre de una casa, toca el timbre y decí que llamen a papá. Nina, digo una y otra vez, muchas veces, pero ¿dónde está Nina ahora, David? ¿Cómo pude seguir sin Nina todo este tiempo, David? ¿Dónde está? Carla vino a verte en cuanto se enteró de que te habían traído otra vez a la salita. Pasaron 7 horas desde tu desmayo hasta la visita de Carla y más de un día desde el momento de la intoxicación. Carla cree que todo está relacionado con los chicos de la sala de espera, con la muerte de los caballos, el perro, los patos y con el hijo que ya no es su hijo, pero que sigue viviendo en su casa. Carla cree que todo es culpa suya, que cambiándome esta tarde de un cuerpo a otro cuerpo ha cambiado algo más, algo pequeño e invisible, que lo ha ido arruinando todo. ¿Y es verdad? Eso no es culpa de ella. Se trata de algo mucho peor. ¿Y Nina? Así que Carla vino inmediatamente y cuando vio que estabas desfalleciente, que transpirabas de fiebre, que alucinabas conmigo, se convenció de que lo importante era hablar con la mujer de la Casa Verde. Es verdad, está sentada a los pies de la cama y dice que hablar con la mujer de la Casa Verde es lo mejor que podemos hacer. Ahora quiere saber si yo estoy de acuerdo. ¿A qué se refiere, David? ¿La ves? ¿Ves ahora? ¿Otra vez? Ve un poco. Todo está muy blanco todavía, pero los ojos ya no me pican. ¿Me dieron algo para calmar la picazón? Veo figuras nebulosas, reconozco la de tu madre, su voz. Le digo que llame a mi marido y Carla prácticamente corre hacia mí. Me agarra las manos, me pregunta cómo estoy. ¿Llama a mi marido, Carla? Se lo digo, sí, sé que se lo digo. Y lo llama. Así es el número varias veces, hasta que ella lo anota, consigue localizarlo y te pasa un teléfono. Sí, es la voz de él, por fin su voz. Y yo lloro tanto que él no puede entender qué es lo que pasa. Es que estoy muy mal, me doy cuenta y se lo digo. David, esto no es una insolación. Y no puedo parar de llorar. Tanto lloro que él me grita por el teléfono, me ordena parar, explicarle lo que está pasando. Pregunta por Nina. ¿Dónde está Nina, David? Así que Carla te quita el teléfono con suavidad e intenta hablar con tu marido. Se siente avergonzada, no sabe bien qué decir. Dice que no estoy bien, que en la salita hoy no hay médicos, pero que ya mandaron a llamar uno. Le pregunta a mi marido si vendrá, dice que sí, que Nina está bien. ¿Ves, David? ¿Ves que Nina está bien? Carla está ahora muy cerca. ¿Dónde estás vos? ¿Sabe tu madre que estás conmigo? Saberlo no la sorprendería. Se dice a sí misma que yo estoy detrás de todas estas cosas, que lo que sea que haya maldecido a este pueblo en los últimos 10 años, ahora está dentro de mí. Se sienta en la cama, muy cerca, otra vez el perfume dulce del protector solar. Me acomoda el pelo y sus dedos están helados, pero es un placer. Y el ruido de sus pulseras. ¿Tengo mucha fiebre, David? Amanda, dice tu madre. Creo que está llorando. Algo se frena en su voz cuando pronuncia mi madre. Insiste con la mujer de la casa en verde, dice que queda poco tiempo. Tiene razón. Hay que hacerlo rápido, dice, y me agarra las manos, sus manos frías aprietan las mías, empapadas. Me acaricia las muñecas. Decime que estás de acuerdo, necesito tu consentimiento, Amanda. Creo que quieres llevarme a la Casa Verde. Me quedo en mi cuerpo, Carla. Yo no creo en esas cosas, quiero decirle, pero me parece que eso no llega a escucharlo. Amanda, no estoy pensando en vos sino en Nina, dice tu madre. En cuanto supe que te habían traído para acá, pregunté por Nina, pero nadie sabía dónde estaba. La buscamos con el coche del señor Hesser. El hilo se tensa más todavía. Estaba sentada en el cordón, unas cuadras más allá del sitio donde estacionaron tu coche. Amanda, cuando encuentre mi verdadero David, dice tu madre, no voy a tener dudas de que es él. Me aprieta las manos muy fuerte, como si yo fuera a caerme de un momento a otro. Tenés que entender que Nina no iba a aguantar muchas horas más. ¿Dónde está Nina?, pregunto. Cientos de alfileres de dolor se irradian desde la garganta hasta las extremidades de mi cuerpo. Tu madre no está pidiendo mi consentimiento. Tu madre está pidiendo mi perdón por lo que está pasando ahora en la Casa Verde. Le suelto las manos, se anuda la distancia de rescate tan brutalmente que por un momento dejo de respirar. Pienso en salir, en bajar de la cama. Dios mío, pienso, Dios mío, tengo que sacar a Nina de esa casa. Pero pasará un rato antes de que puedas moverte. El efecto va y viene. La fiebre va y viene. Tengo que hablar otra vez con mi marido. Tengo que contarle dónde está Nina. El dolor regresa, es un golpe blanco en la cabeza intermitente, cegándome por segundos. Amanda, dice Carla. No, no, digo que no una y otra vez. Demasiadas veces. Estoy gritando el nombre de Nina. Carla intenta abrazarme y me cuesta mucho apartarla. Mi cuerpo se calienta a una temperatura insoportable. Los dedos se inflaman debajo de las uñas, pero no dejas de gritar y una de las enfermeras ya está en el cuarto. Habla con Carla. ¿Qué dice, David? ¿Qué dice? Que hay un médico en camino, pero yo ya no puedo. El dolor va y viene, la fiebre va y viene. Y ahí está otra vez Carla sosteniéndote las manos. Veo las manos de Nina por un momento. No está acá, pero las veo con toda claridad. Sus manos pequeñas están sucias con barro. ¿O son mis manos sucias? Me asomé a la cocina y sin soltarme de la pared, busqué a Carla desde el umbral. No es verdad, son las manos de Nina, las puedo ver. Era lo que había que hacer, dice Carla. ¿Está sucediendo ahora? ¿Por qué los dedos de Nina están llenos de barro? ¿A qué huelen las manos de mi hija? No, Carla, no, por favor. El techo se aleja y mi cuerpo se hunde en la oscuridad de la cama. Necesito saber a dónde va a ir, digo. Cuando Carla se inclina sobre mí, todo queda en completo silencio. Esto no puede ser, Amanda. Ya te conté que esto no puede ser. Las aspas del ventilador de techo mueven despacio y el aire no llega. Tenemos que pedírselo a la mujer, digo. Pero, Amanda, tenés que rogarle. Alguien se acerca desde el pasillo. Los pasos son suaves, casi imperceptibles, pero puedo escucharlos con precisión. Como tus pasos en la Casa Verde, dos pies pequeños y mojados sobre la marea astillada.
Intenté dejarla lo más cerca posible. ¿Podés interceder, David? ¿Podés dejar a Nina cerca?
¿Cerca de quién?
Cerca, cerca de casa.
Podría.
De alguna manera, por favor.
Podría, pero no va a servir de nada.
Por favor, David. Y es lo último que puedo decir, sé que es lo último, lo sé, un segundo antes de decirlo.
Todo queda en silencio, finalmente. Un silencio largo y tonal, ya no hay aspas ni ventilador de techo. Ya no está la enfermera ni Carla, las sábanas ya no están, ni la cama ni la habitación, las cosas ya no suceden. Solo está mi cuerpo. ¿David? ¿Qué? Estoy tan cansada. ¿Qué es lo importante, David? Necesito que lo digas, porque el calvario se acaba, ¿no? Necesito que lo digas y después quiero que siga el silencio. Ahora voy a empujarte. Yo empujo a los patos, empujo al perro del señor Hesser, a los caballos y a la nena de casa hogar. ¿Se trata del veneno? Está en todas partes, ¿no, David? Siempre estuvo el veneno. ¿Se trata entonces de otra cosa? ¿Es porque hice algo mal? ¿Fui una mala madre? ¿Es algo que yo provoqué? ¿La distancia de rescate? El dolor va y viene. Cuando estábamos sobre el césped con Nina entre los bidones, fue la distancia de rescate. No funcionó. No vi el peligro. Y ahora hay algo más en mi cuerpo. Algo que de nuevo se activa o quizá que se desactiva. Algo agudo y brillante. Es el dolor. ¿Por qué ya no lo siento? Se clava en el estómago. Sí, lo agujerea y lo abre, pero no lo siento. Regresa hacia mí como una vibración blanca y helada. Llega hasta los ojos. Te toco las manos. Acá estoy. Y ahora el hilo de la distancia de rescate. Sí, es como si atara el estómago desde afuera, lo aprieta. No te asustes. Lo ahorca, David. Va a cortarse. No, eso no puede ser. Eso no puede pasar. El hilo, porque yo soy la madre de Nina y Nina es mi hija. ¿Pensaste alguna vez en mi padre? ¿En tu padre? Algo tira más fuerte del hilo y las vueltas se achican. El hilo me va a partir el estómago. Antes va a cortarse el hilo. Respira. Ese hilo no puede partirse. Nina es mi hija. Pero sí, Dios mío, se corta. Ahora queda muy poco tiempo. ¿Me estoy muriendo? Sí, quedan segundos, pero todavía podrías entender lo importante. Voy a empujarte hacia adelante para que puedas escuchar a mi padre. ¿Por qué a tu padre? Te parece tosco y simple, pero eso es porque es un hombre que ha perdido a sus caballos. Algo se desprende. El hilo. Ya no hay tensión, pero yo siento el hilo. Todavía existe. Sí, pero queda poco tiempo. Solo habrá unos segundos de claridad. Cuando mi padre hable, no te distraigas. Tu voz es débil, ya no puedo escucharte bien. Presta atención, Amanda. Durará solo unos segundos. ¿Ves algo ahora? Es mi marido. Te estoy empujando hacia adelante, ¿ves? Sí, este va a ser el último esfuerzo, es lo último que sucederá. Sí, lo veo, es mi marido. Conduce nuestro coche, entra al pueblo ahora. ¿Esto sucede realmente? No interrumpas el relato. Lo veo nítido y brillante. No vuelvas atrás. Es mi marido. Al final ya no estaré acá. Pero David, no pierdas más tiempo hablándome. Toma el bulevar y avanza despacio. Lo veo todo con mucha claridad. El semáforo lo obliga a detenerse. Es el único semáforo del pueblo y dos viejos cruzan despacio y lo miran. Pero él está distraído. Mira al frente. No aparta la mirada del camino. Pasa la plaza, el supermercado, la estación de servicio. Pasa la salita de emergencias. Toma el camino de Ripi hacia la derecha, conduce despacio y en línea recta, no esquiva los pozos ni las pequeñas lomas de burro. Más lejos del pueblo, los perros del señor Hesser salen a correrlo y le ladran a los neumáticos. Pero él mantiene la velocidad, pasa a la casa que alquile con Nina, no la mira, la casa queda atrás y empieza a verse la casa de Carla. Toma el camino, sube la lomada, deja el coche junto a los árboles, apaga el motor. Abre la puerta del coche, es consciente de la amplitud de los sonidos cuando cierra. El clac regresa desde los sembrados. Mira la casa sucia y vieja, las zonas del techo reparadas con chapas. Atrás el cielo está oscuro y aunque es mediodía, adentro algunas luces están encendidas. Está nervioso y sabe que posiblemente haya alguien mirándolo. Sin subir todavía los 3 escalones del corredor de madera, mira la puerta abierta y la cortina de tiras plásticas anudada en la pared. Del techo cuelga una pequeña campana, pero no tira del hilo sisal. Aplaude 2 veces y desde adentro una voz grave dice: «Pase, adelante». Un hombre de su edad está en la cocina, busca algo en las alacenas sin prestarle atención. Es Omar, tu padre, pero no parecen conocerse. «¿Puedo hablar con usted?», pregunta mi marido. Tu padre no contesta y él prefiere no volver a preguntar. Hace el ademán de pasar, pero por un momento vacila, la cocina es chica y el hombre no se mueve. Mi marido da un paso sobre la madera húmeda del piso que cruje. Algo en la inmovilidad del hombre hace pensar que haya recibido otras visitas. «¿Toma mate?», pregunta tu padre ya de espaldas, vaciando la yerba usada en la pileta. Él dice que sí. Tu padre señala una de las sillas y él se sienta. «Apenas conocí a su mujer», dice tu padre. Mete los dedos en la madera del mate y tira en la pileta lo que queda de yerba. «Pero su mujer sí la conoció», dice mi marido. «Mi mujer se fue». Deja el mate sobre la mesa, no lo hace con un golpe fuerte, pero tampoco es un movimiento amable. Se sienta frente a él con la yerba y el azúcar y se queda mirándolo. «Usted dirá», dice. Detrás, colgadas de la pared, hay 2 fotos del hombre con la misma mujer y abajo más fotos del hombre con distintos caballos. Un único clavo lo sostiene todo. Cada foto cuelga de la anterior, atada por el mismo hilo sisal. «Mi hija no está bien», dice mi marido. «Ya pasó más de un mes, pero...» Tu padre no lo mira, se sirve otro mate. «Quiero decir, si está bien, la están tratando y las manchas en la piel ya no le duelen tanto. Se está recuperando a pesar de todo lo que pasó, pero hay algo más, no sé qué es, algo más en ella». Tardo unos segundos en seguir, como si quisiera darle a tu padre tiempo para entender. «¿Usted sabe qué pasó? ¿Qué le pasó a Nina?»
«No».
Hay un momento de silencio muy largo, en el que ninguno de los 2 se mueve. «Usted tiene que saber».
«No sé».
Mi marido da un golpe en la mesa, contenido pero efectivo. La azucarera salta y la tapa cae un poco más allá. Ahora sí, tu padre lo mira, pero habla sin sobresaltarse.
«Usted sabe que no hay nada que yo pueda decirle».
Tu padre se lleva la bombilla a la boca. Es el único objeto que brilla en la cocina. Mi marido va a decirle algo más, pero entonces escucha un ruido en el pasillo. Algo pasa que mi marido, desde donde está sentado, no puede ver. Algo familiar para el otro que no se alarma. «Sos vos, David, aunque hay algo distinto que no podría describir, pero sos vos». Te asomas a la cocina y te quedas mirándolos. Mi marido te mira, sus puños se aflojan. Intenta calcular tu edad. Se concentra en tu mirada extraña, que por momentos le parece tonta. En tus manchas.
«Ahí lo tiene», dice tu padre. Se va mate otra vez y otra vez no se le ofrece. «Como verá, a mí también me gustaría tener a quien preguntar».
Esperas quieto, atento a mi marido, y ahora se le dio por atarlo todo. Tu padre señala hacia el living, donde muchas cosas más cuelgan de hilos y sal o atadas entre sí. Ahora mi marido tiene toda su atención en esto, aunque no sabría decir por qué. No parece una cantidad desproporcionada de cosas. Más bien parece que, a tu manera, estuviste tratando de hacer algo con el estado deplorable de la casa y todo lo que hay en ella. Mi marido vuelve a mirarte, intentando entender, pero salís corriendo por la puerta de entrada y los 2 se quedan en silencio para escuchar tus pasos alejarse de la casa.
«Venga», dice tu padre.
Se levantan casi al mismo tiempo. Mi marido lo sigue hacia afuera, lo ve bajar los escalones mirando a los lados, quizá buscándote. Ve a tu padre como un hombre alto y fuerte, ve sus manos grandes colgar a los lados del cuerpo, abierta.
Se detiene ya lejos de la casa. Mi marido da unos pasos más hacia él. Están tan cerca, cerca y a la vez solos, en tanto campo. Más allá la soja se ve verde y brillante bajo las nubes oscuras. Pero la tierra que pisan desde el camino de entrada hasta el riachuelo está seca y dura. ¿Sabe?, dice tu padre, yo antes me dedicaba a los caballos. Niega quizá para sí mismo. Pero, ¿escucha ahora mis caballos? No. ¿Y escucha alguna otra cosa? Tu padre mira hacia los lados como si pudiera escuchar el silencio mucho más allá de lo que mi marido es capaz de hacerlo. El aire huele a lluvia y una brisa húmeda llega desde el suelo. Tiene que irse, dice tu padre. Mi marido asiente como si agradeciera la instrucción o el permiso. Si empieza a llover, no pasa por el barro. Caminan juntos hacia el coche, ahora con más distancia. Entonces, mi marido te ve. Está sentado en el asiento trasero. La cabeza apenas pasa el respaldo. Mi marido se acerca y se asoma por la ventana del conductor. Está decidido a hacerte bajar. Quiere irse ahora mismo. Erguido contra el asiento, lo mirás a los ojos como rogándole. Veo a través de mi marido, veo en tus ojos esos otros ojos. El cinturón puesto, las piernas cruzadas sobre el asiento, una mano estirada apenas hacia el topo de Nina. Disimuladamente los dedos sucios, apoyados sobre las patas del peluche, como si intentaran retenerlo. «¡Que se baje!», dice mi marido. «¡Que se baje ahora mismo!». Como si fuera a irse a algún lado, dice tu padre, abriendo la puerta trasera del coche. Los ojos buscan desesperados la mirada de mi marido, pero tu padre suelta el cinturón y tira el brazo hacia afuera. Mi marido se sube al coche furioso. Mientras las dos figuras se alejan, regresan a la casa, distantes, primero entre una, después la otra, y la puerta se cierra desde adentro. Solo entonces mi marido enciende el motor, baja la lomada y toma el camino de ripio. Siente que ya perdió demasiado tiempo. No se detiene en el pueblo, no mira hacia atrás, no ve los campos de soja, los riachuelos entretejiendo las tierras secas, los kilómetros de campo abierto sin ganado, las villas y las fábricas llegando a la ciudad. No repara en que el viaje de vuelta se ha ido haciendo más y más lento, que hay demasiados coches, coches y más coches cubriendo cada nervadura de asfalto, y que el tránsito está estancado, paralizado desde hace horas, humeando efervescente. No ve lo importante. El hilo finalmente suelto, como una mecha encendida en algún lugar. Plaga inmóvil a punto de irritarse.